Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Pero es un gozo poder compartir con vosotros en esta mañana, y como ya nos han leído, vamos a centrarnos en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Y en el capítulo 24 de Lucas encontramos tres apariciones de Jesucristo resucitado. Primeramente a las mujeres, en los primeros versículos. En aquella mañana, antes de que saliera el sol, ya estaban las mujeres para asistir, el cuerpo, lo que ellas esperaban que sería el cuerpo del Maestro. Pero ellas encuentran un sepulcro vacío, ellas encuentran unos ángeles que les dan la gran noticia de que Cristo ha resucitado, y en el Evangelio de Mateo se nos narra cómo ellas tienen ese encuentro especial con Jesús en esa mañana. Después tenemos, como bien nos han leído, los versículos del 13 al 35, una aparición especial, extraña, que vamos a desarrollar en esta mañana. Jesús se aparece a dos de sus discípulos que iban camino del pueblo de Emaús. Y finalmente todos los discípulos juntos con los apóstoles, había un buen grupo, estaban reunidos en Jerusalén por la noche de ese mismo domingo, y Jesús se aparece a ellos. Sabemos que hay grandes diferencias entre estas tres apariciones, pero cuando leemos estos pasajes en los evangelios, es habitual que nos venga una pregunta a la mente. Yo me la hacía mucho de joven. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo se aparece resucitado? Él ya lo había dicho, que le era necesario padecer mucho, y morir, y resucitar, y sentarse a la diestra del Padre. Pero ¿por qué Jesús se aparece públicamente? ¿Por qué Él se muestra? ¿No era suficiente anunciar que había resucitado? ¿No era suficiente el mensaje de los ángeles? El cuerpo del Maestro ya no está en la tumba. Eso era lo importante. ¿Por qué? Pues porque el propósito de Dios era mostrar a Cristo Jesús resucitado. Y la Biblia nos muestra varios de los propósitos o intenciones de Dios, que Dios quería transmitir. Antes lo han anunciado. En un mes, que tenemos las Olimpiadas Evangélicas. Los niños están esperando, entrenando, supongo que todos. ¿Y qué sucederá cuando ganéis vuestras medallas tan esperadas? Todos están con el objetivo, sí, está muy bien participar, pero eso que dicen que lo importante es participar y ganar una medalla, si es posible, ¿verdad? Y ellos están pensando en esa medalla, en esas ganas de vencer y tener esa medalla. ¿Y qué vais a hacer cuando ganéis la medalla? Os la guardaréis en el bolsillo y no se la enseñaréis a nadie, seguro. ¿Haréis eso? ¿Jóvenes? No. Os haréis una foto y la subiréis a Instagram enseguida. Pero vamos, en cero coma, como decís vosotros. No es suficiente con que papá y mamá llamen a la familia, a los tíos, a los abuelos y digan, que hemos ganado una medalla. ¿Será suficiente? No, tampoco. El domingo seguramente la querréis traer, y vienen todos los niños con su medalla colgada, y su diploma, y hemos vencido, hemos ganado. Pues de forma similar, hay un propósito por parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, es yo he vencido. Y lo voy a mostrar. Y lo voy a enseñar públicamente. Y hay tres mensajes básicos o principales que Dios quiere transmitir, presentando a Cristo Jesús resucitado. El primero es un mensaje de paz. Jesús se presenta, y en el versículo 36, cuando Jesús se aparece aquí a los discípulos en la noche, les dice, paz a vosotros, shalom. Pero Jesús no solamente está dando un saludo típico del pueblo judío, sino que el Señor Jesús nos habla de una paz en mayúsculas. Lo que nos está diciendo es, he completado mi obra en la tierra, he completado mi ministerio de redención, os traigo paz, reconciliación por parte de Dios con vosotros. Teníamos una cuenta pendiente con nuestro Creador. Todos tenemos una cuenta pendiente con el Creador. Por culpa de nuestras ofensas, por culpa de nuestro pecado, le hemos ofendido. Y Cristo Jesús nos dice, yo he pagado todo eso en la cruz. Y traigo un mensaje de paz para todo aquel que quiera recibirlo. Buenas nuevas de paz, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Cristo vino a dar esas buenas noticias de paz. Segundo mensaje, segundo propósito, un mensaje de victoria. Jesús se presenta resucitado porque significa que ha vencido a la muerte, ha vencido al sepulcro, ha vencido al pecado. Acompañadme en dos lecturas. Nos escribe el evangelista Juan, capítulo 16. Juan 16, 33. Juan 16, 33. Dice así el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Tenemos aflicción en el mundo? Sí. Mucha. Pero el Señor nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Cualquier problema que puedas tener en esta vida, el Señor te dice: tranquilo, yo he vencido al mundo. Mi victoria es tu victoria. Y por lo tanto tenemos esperanza de vida nueva, vida eterna en Él. Y Jesús se vuelve a presentar de nuevo a Juan, pero ya no en esta revelación, sino en la revelación final, en el Apocalipsis. Acompañadme a Apocalipsis capítulo 1. Y Jesús se presenta otra vez con otro mensaje de victoria. Apocalipsis 1, 17 y 18. Escribe el apóstol: cuando le vi, ve al Hijo del Hombre, ve a Cristo, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. De esta manera, Jesús reivindica su poder. Jesús reivindica su posición. Estuve muerto y ahora vivo. Tengo victoria sobre la muerte, sobre el Hades. Y el tercer mensaje, propósito de Dios, es transmitirnos un mensaje de aprobación. Dios Padre resucita al Señor Jesucristo de entre los muertos por una vida perfecta y sin pecado. Da su aprobación a ese ministerio de redención. Y así lo expresa el apóstol Pedro en su discurso en Pentecostés, capítulo 2 del libro de Hechos. Así, por lo tanto, entendemos que era muy importante el hecho de que Jesús apareciera resucitado. Jesús está mostrando esa medalla que ha ganado. Soy victorioso, tengo un mensaje de paz, tengo aprobación de mi Padre. Y estaba buscando un paralelismo bíblico en el Antiguo Testamento y me vino a la mente enseguida el rey David. Cuando vence a Goliat, ¿qué hace David? Lo abate con su honda y la piedra y lo deja en el suelo y dice: ya está, ya lo he ganado, ya lo he vencido. ¿Hace eso? No, si leéis la historia, es interesante. Coge la espada de Goliat, le corta la cabeza y dice: a que ya no hay dudas, a que he vencido. Y lo muestra públicamente. Y eso es lo que hace Cristo Jesús con la muerte y con el pecado. Dice: he vencido. Y lo voy a mostrar públicamente. Así que hoy vamos a reflexionar sobre estas apariciones de Jesús. Esta en concreto a los caminantes de Emaús. Pero aquí encontramos algo diferente, algo extraño. No es una aparición con un mensaje de paz. Tampoco es una aparición donde Jesús muestra su victoria abiertamente, como hemos leído con las mujeres, cuando Jesús se presenta a ellas. Es como si Jesús les estuviera diciendo a estos dos discípulos: ¿qué hacéis aquí? Es un mensaje de corrección, de confrontación. ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis en Emaús? ¿Por qué vais a Emaús? Este no es el lugar que os corresponde ahora. El pueblo de Emaús estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Y los que tenéis costumbre de caminar por aquí por Barcelona o en vuestras poblaciones, más o menos para que os hagáis una idea, es como recorrer toda la diagonal de Barcelona. He tenido que buscar, porque yo tenía un paralelismo en Manresa, pero nadie conoce Manresa. Así que la diagonal de Barcelona hace unos 11 kilómetros de punta a punta, pues un poquito más. Ese es el trayecto que estaban haciendo estos dos discípulos. Unas 2 horas y media de camino a un paso normal. Y aquellos hombres están hablando, tristes, desencantados, desmotivados. La tristeza debía ser evidente en su tono de voz. ¿Y de qué hablaban? ¿De qué iban a hablar? De la gran noticia. La noticia del momento que sale en primera página de todos los diarios y en todas las radios de Jerusalén, si las hubiera en ese momento. Pero era la noticia del momento. Nuestro maestro ya no está. Y esto se ve evidente cuando Jesús se acerca a ellos, empieza a caminar con ellos, y Jesús es que era tan sabio. Y entonces les provoca a estos discípulos. ¿De qué habláis? ¿Por qué estáis tan tristes? ¿De qué estáis charlando? Estos dos hombres se sorprenden. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? ¿De dónde has aterrizado? ¿De dónde vienes? ¿Cómo que no sabes? ¿De qué iban a hablar si no? ¿Y nosotros, de qué hubiésemos respondido? ¿Qué es lo que preocupa nuestro corazón, lo que llena nuestra mente? ¿Cuál ha sido el último fichaje del Barça? ¿Te has enterado que Piqué y Shakira se han separado? ¿Has visto cómo se ha puesto el precio de la luz? Oh, no hay manera. ¿Y el gas? ¿Y la guerra en Ucrania? Lamentablemente aún es tema de conversación. ¿De qué estaríamos hablando? ¿Qué inquieta nuestro corazón? ¿Qué llena nuestra mente? Pero dejadme que os diga, hermanos, que no podemos engañarnos. La muerte y resurrección de Cristo es y será el evento más maravilloso y más importante de la historia de la humanidad. Pero lamentablemente ha dejado de ser tema de conversación. Y no solo ha dejado de ser tema de conversación, sino tema de admiración, que es peor. Ya no cautiva nuestra atención. Aquellos hombres caminaban tristes, desencantados. Y el hecho de que no se han quedado con los discípulos en aquel día es una prueba evidente. Ya no tienen esperanza. Y Jesús se acerca a ellos, camina con ellos, los escucha en sus conversaciones. Pero nos dice el pasaje en los versículos 15 y 16 que mientras Jesús estaba con ellos, ellos no le reconocieron. Dice que sus ojos estaban velados para no reconocerlo. No os penséis que era como Superman, que seguro que habéis visto las películas, que va Clark Kent con sus gafas de periodista y cuando se las quita, ¡oh, Superman! No se trata de eso. Jesús no iba disfrazado, no se tapaba con su capa, nada de todo eso. Entendemos que es una intervención divina, especial, que veló los ojos y el entendimiento de estos discípulos para que no reconociesen a Jesús en ese momento. Podemos entender que es una expresión física de una realidad espiritual. En su corazón, ellos aún no habían conocido al Mesías que anunciaban los profetas. Ellos habían oído a Jesús hablar, eran sus discípulos, pero no reconocían al Mesías esperado en esa persona, Jesús de Nazaret. Su corazón estaba velado y por eso Dios veló sus ojos en ese momento. Estos hombres explican a Jesús, bueno, mira, forastero, como parece que no te has enterado de lo que ha sucedido en Jerusalén, nosotros te lo explicamos. Pero en su explicación se nota esa frustración, esa tristeza, ese desencanto. En los versículos 19 al 21, fijémonos cómo hablan estos hombres. Versículo 19. Fue varón. Jesús Nazareno fue varón profeta. Fue. Ya no lo es. Ya no está para ellos. Versículo 21. Nosotros esperábamos algo de él, pero ya no lo esperamos, porque ya se fue, ya no está. Qué frustración, qué desencanto. Y en los versículos 22 al 24 nos dice que hay una pequeña lucecita de esperanza. Aunque, dicen ellos, aunque, bueno, hay unas mujeres que nos dijeron que el sepulcro estaba vacío, que vieron unos ángeles, parece que lo explican, pero no se lo creen mucho. Y algunos de los nuestros fueron también de mañana, estos son Pedro y Juan, como sabéis, fueron al sepulcro y evidentemente encontraron el sepulcro vacío, pero a Jesús no lo vieron. Y ellos relatan la noticia. Eso es lo que hay. Pero, aún habiendo recibido ese testimonio de las mujeres, habiendo recibido el testimonio de Pedro y de Juan, que el sepulcro está vacío, en vez de decir, bueno, vamos a esperar, vamos a aclarar las cosas, a ver qué está pasando aquí, ellos, nos vamos a Emaús, nos vamos a nuestras cosas, nos vamos a nuestra rutina. Y de hecho nosotros ya estamos volviendo todos a la rutina. Ya se han acabado las vacaciones, volvemos al cole, chavales, hay que volver al cole, es lo que toca. Volvemos a la rutina y en estos días todos ya estamos incorporándonos a nuestros puestos de trabajo, centros de estudio, volvemos a la normalidad. Y de hecho no sabemos a ciencia cierta qué iban a hacer estos dos hombres a Emaús. Solamente el evangelista Marcos nos dice que iban de camino, iban al campo. Quizá tuvieran su negocio, quizá su vivienda habitual, no se sabe muy bien. Pero lo que debemos destacar de esta escena es que ningún testimonio, ni el de las mujeres que dijeron haber visto ángeles, ni el de Pedro y Juan que confirmaron que el sepulcro está vacío, nada de todo lo que oyeron en esa mañana les hizo cambiar de planes. Ellos se fueron a Emaús, volvieron a su rutina. Porque solo un encuentro personal con el Señor Jesucristo puede cambiar una vida. Nada de lo que yo diga aquí, en esta mañana, nada de lo que puedan explicaros los pastores va a cambiar vuestra vida. Solamente la obra del Espíritu Santo y un encuentro personal con Jesucristo puede transformaros. Y así hemos vivido muchos de nosotros. Quizá un amigo, un familiar, un vecino es cristiano, os ha explicado, habéis visto vidas transformadas. Pero estoy convencido que mañana volveréis a vuestra rutina. Tu vida va a seguir igual hasta que tengas un encuentro con Jesús. Y estos hombres tuvieron un encuentro con Jesús. No solamente con su maestro que los había guiado en esos años, tuvieron un encuentro con el Hijo Eterno de Dios. Y llegados a este punto de la historia, nos hubiese gustado ver a Jesús manifestándose con poder. Yo soy, que no os habéis enterado. Que yo soy, he resucitado. Así Jesús se manifiesta a las mujeres, Jesús enseña su medalla de victoria. El evangelista Marcos nos escribe en el capítulo 28 y dice que Jesús les salió al encuentro, esas mujeres que volvían del sepulcro, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron los pies y le adoraron. Y entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Pero en vez de presentarse así Jesús a estos dos discípulos que van caminando tristes hacia Emaús, en vez de tener una revelación apoteósica y decir, yo soy, salve, Jesús tiene un trato muy diferente con ellos. Versículo 25, ¿qué les dice? Insensatos y tardos de corazón, lentos de corazón. Jesús, tú que eres príncipe de consolación, ¿no tienes unas palabras de ánimo para estos pobres hombres? Pero Jesús aquí nos va a mostrar un propósito específico para con estos dos discípulos y los va a confrontar con amor, pero los va a confrontar con gracia, pero los va a llevar a una realidad espiritual que ellos aún no entienden, que Él es el Hijo Eterno de Dios. Y es que estos dos hombres han hecho dos cosas muy, muy mal. Primero, han desobedecido a la voz de las mujeres. ¿Qué dijeron los ángeles a las mujeres, a Jesús a las mujeres, que les dijo? Id a mis hermanos, dadles la buena noticia y decidles que los veré en Galilea. ¿Y ellos qué hacen? En dirección contraria, nos vamos a Emaús. Y segundo error, su frustración y desencanto se debe a que no habían entendido nada. no habían entendido las palabras de Jesús en todo su ministerio. Jesús les había hablado que le era necesario padecer, morir y resucitar. Y cuando eso sucede, ellos no lo creen. Ni con el testimonio de las mujeres, ni con el testimonio de Pedro y Juan, ellos no entienden nada. No entendieron ni creyeron. ¿Sabéis qué les pasó? Que suspendieron el examen. ¿Qué pasa cuando suspendéis un examen? Estudiantes, que veo muchos jóvenes. ¿Qué pasa si suspendéis un examen? Que os riñen en casa, ya lo sé. Pero aparte de eso, ¿qué tenéis que hacer? Clases extra y recuperar el examen. Habrá un examen de recuperación. ¿Sí? Eso era lo normal en mi tiempo. Tanto tiempo ha pasado que ya no se hace. Ah, seguro que sí. Las recus, que le llamábamos, ¿eh? A recuperar. Pues estos dos hombres han suspendido el examen de Antiguo Testamento. Muy mal por ellos. Y el Señor Jesús se acerca a ellos con amor y con gracia y les va a hacer una clase particular porque tienen que recuperar la asignatura de Antiguo Testamento. Necesitan repasar. Versículo 27 es uno de los versículos que me encantan. Es un versículo sencillo, pero que tiene una grandeza impresionante. Versículo 27, Jesús se acerca a ellos y ¿qué les dice? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Una clase privada y particular de teología bíblica. Pero, qué afortunados. Qué afortunados. Y nosotros nos tenemos que conformar. No queda muy mal eso, ¿eh? Pero nosotros nos gozamos, pero nos tenemos que conformar con las clases de Paul Washer o de Sproul o de Sugel o tantos y tantos teólogos, ministros que por la gracia del Señor nos enseñan, y gloria a Dios por ello. Pero nada es comparable a escuchar una clase de teología bíblica por la boca del Señor Jesús. Impresionante. Debió ser impresionante. Y dice que el Señor Jesús, no sabemos el tiempo que caminaron juntos, una hora y media, dos horas, dice que por toda la Escritura, ley y profetas, les explicó lo que hablaban de él, apuntaba al Mesías. Toda la revelación de Dios habla de Cristo y conduce a Cristo. Así que Jesús empieza a hablar desde Moisés. El cordero de la Pascua, la ley, la serpiente de bronce, la roca en el desierto, el maná, el tabernáculo, las ofrendas de paz, todo. Y todo eso lo que decían de él, lo que decían de Cristo. Seguramente recordando también algunos de los salmos, como el Salmo 22, que nos habla de la necesidad del padecimiento del Mesías y que Jesús mismo citó en la cruz. Eli, Eli, lama sabactani. Y cómo no, pasando por los profetas, el capítulo 34 de Ezequiel, o la imagen del profeta Jonás, que también Jesús mencionó, la señal del profeta Jonás, que iba a resucitar de entre los muertos, la profecía de Isaías 53. ¡Wow! Y todo eso lo fue explicando a estos hombres. Escribe el pastor Luis Bonet, y me gusta mucho cómo lo expresa. Dice, Jesús había querido primeramente, en ese primer encuentro con estos dos hombres, primeramente quiso permanecer desconocido a los discípulos, a fin de instruirlos, persuadirlos por las Escrituras, a través de las Escrituras, de lo que de él decían. Antes de convencerlos, la muestra final, antes de convencerlos por una manifestación exterior, apropiada para impresionar los sentidos. ¿Cuán peligroso es eso? A veces nosotros buscamos impresionar los sentidos, pero no buscamos la instrucción, la persuasión a través de la Escritura, de la palabra del Señor. Queremos ser impresionados solamente, cuando debemos ser instruidos. Hay quien piensa que para ser cristiano hay que ser un gran teólogo, hay que saber mucho de Biblia. Pero este pasaje nos muestra que para ser un seguidor de Jesús, para ser un discípulo de Jesús, puede ser que tengas que ir a clases de recuperación. Puede ser. Y el Señor, con su amor y con su gracia, nos va a instruir, nos va a corregir, nos va a guiar. Este relato nos muestra cómo podemos ser seguidores de Jesús, aun con nuestras limitaciones, aun con nuestros errores. Únicamente debemos estar dispuestos a recibir instrucción del Señor, a recibir dirección a través de su palabra. Encontramos aquí dos hombres que Jesús había descrito como insensatos y lentos de corazón. Y a lo mejor hay muchos de aquí hoy en esta mañana que somos insensatos y lentos de corazón y que no obedecemos la voz del Señor, pero el Señor tiene gracia para con nosotros. Dos hombres con falta de conocimiento, dos hombres con poca fe, que fueron tocados por la obra del Señor, que fueron tocados por el Espíritu del Señor. Y ellos mismos lo reconocen al final de esta historia, cuando Jesús se muestra a ellos y después se desaparece ante su vista. Y ellos dicen, claro, claro, versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No hervía nuestra sangre cuando estábamos caminando con Él y nos explicaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Ellos estaban siendo tocados por el Espíritu. Estos hombres fueron cautivados por la exposición de la palabra. Estos hombres fueron tocados por el Espíritu de Dios y transformó toda esa duda que ellos tenían en confianza. Y transformó toda la frustración que llevaban en ese camino, esa tristeza, y la transformó en esperanza. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y Jesús había conquistado la mente y el corazón de estos hombres antes de manifestarse ante sus ojos. Es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a la carta a los Romanos, capítulo 10. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estos hombres oyeron la palabra de Dios por la boca del Señor Jesucristo. Ahora conocían, ahora sabían realmente cómo eran las características de ese Mesías anunciado por los profetas. Y ahora podían reconocer y ver que Jesucristo, Jesús de Nazaret, su maestro, era el Hijo encarnado de Dios, que cumplía todo lo que habían anunciado los profetas. Ya hemos dicho al principio que no sabemos qué iban a hacer estos hombres allí, a Emaús. Pero lo que sí que nos destaca el pasaje es que una vez transformados sus corazones, sus prioridades cambiaron. Al inicio de la historia, ni el anuncio de las mujeres, ni el anuncio de Pedro y de Juan, de que el sepulcro está vacío, les persuadieron. No, nosotros tenemos cosas importantes que hacer en Emaús. Es que, sabes, tenemos una reunión, ¿eh? Y a veces nuestra vida va así, tenemos cosas importantes, tenemos una agenda que cumplir. Y ya lo que nos digan es igual. No los persuadieron. Pero ante la evidencia de la resurrección de Cristo, ante un corazón transformado, las prioridades cambian. Nada tiene más importancia ahora que ir a buscar a nuestros hermanos. Ya lo que teníamos que hacer en Emaús ya no cuenta para nada. Ni esta noche, ni mañana por la mañana, ni... No, nos vamos otra vez a Jerusalén. Versículos 29 y 30. Dice que era tarde. Ya habían cenado o estaban cenando. Seguramente el sol se había ocultado. Pero nos dice el texto que en ese mismo momento... No vamos a esperar a mañana. No es que nos vayamos a levantar temprano, no. Nos vamos ahora. Nos levantamos de la mesa y nos vamos a Jerusalén otra vez. Y si antes habían estado 2 horas y media para ir de Jerusalén a Emaús, no creo que tardaran tanto. Seguramente el paso fue más ligero. Con alegría. Habían venido tristes, lentos, desencantados y fueron con gozo, con alegría, con prisa, porque querían encontrarse a sus hermanos. Y así los encuentran los 11 reunidos con otros discípulos. Y están compartiendo todos los discípulos allí que el Señor se ha aparecido a Pedro. Nos dice que ellos también explicaron lo que les había sucedido en el camino. Pudieron compartir. ¡Ay! Lo que se hubiesen perdido, lo que se hubiesen perdido si Cristo Jesús no va en su rescate. Si Jesús se hubiese ido directamente a Jerusalén a encontrarse con los discípulos que estaban reunidos y estos dos caminantes de Emaús se hubiesen perdido, hubiesen seguido desencantados y tristes, pero el Señor tiene gracia, amor y misericordia. Y el Señor Jesús fue al rescate de esas dos ovejas que iban en camino equivocado. Querido hermano y querida amiga, no sé qué planes tienes para tu vida. No sé. Seguro que son lícitos. Quizá tienes planes de estudiar una carrera, estás acabando el bachillerato y estás pensando en tu futuro. Es muy lícito. Quizá te estás dedicando con todas tus fuerzas a tu trabajo, un proyecto empresarial que estás iniciando, tienes que dedicar mucho tiempo, muy bien, es muy lícito. Quizá hayas trabajado lo suficiente, estás jubilado y quieres plantar flores o tomates, da igual. Todo eso es muy lícito. Pero hay momentos en la vida, hay noticias que no se pueden dejar para mañana. Cuando el Señor te manifiesta algo como esto, no puedes dejarlo para mañana. Si en tu interior el Señor está tocando tu corazón, como a estos dos caminantes de Emaús, no lo dejes para mañana. No lo dejes. Responde hoy a la voz del Señor. Da igual si sabes mucho de Biblia, si sabes poco, si es el primer día que escuchas el mensaje del Señor. Da igual. Eso da igual. Si el Señor está hablando a tu corazón, No lo dejes pasar. Responde a la voz del Señor. Amén. Que el Señor os bendiga a todos.